El futbolista de Nacional, Diego Arizmendi, deberá presentarse hoy en sede judicial. Ha sido convocado para responder por una aparente violación al arresto domiciliario que cumple desde el pasado martes. Recuerden, Diego Arizmendi debía permanecer las 24 horas y por 10 días en su casa como sanción por haber viajado a Europa con el plantel de su equipo para disputar la Copa Teresa Herrera sin permiso judicial. Es que el futbolista es uno de los varios que tiene un proceso abierto a raíz de los episodios de violencia que se registraron entre los jugadores que disputaron un clásico de verano, un clásico amistoso en febrero pasado. La justicia, entre otras medidas, le prohibió expresamente salir del país sin permiso. A su retorno de este viaje a España de estos días, cuando se conoció la situación, se le impuso la medida de prisión domiciliaria. Pero el miércoles, cuando se produjo la visita de personal de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, nadie respondió en su casa. ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué es lo que está previsto en casos como este? Se ha hablado mucho de este asunto. Puede servir para desentrañar y pasar en limpio el funcionamiento de determinados instrumentos, tanto de la justicia como incluso de migraciones. Vamos a conversar con el doctor Raúl Oxandabarat, que es vocero de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Oxandabarat, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día y muchísimas gracias por la invitación.
La primera pregunta, vamos a ubicar los antecedentes, vamos a ir al mes de febrero, vamos a ir a aquel clásico donde hubo varios jugadores procesados. Lo que se les imputó fue riña, ¿no? Se los procesó sin prisión. ¿Y qué medida concreta se les agregó? Porque el procesamiento fue sin prisión, pero ¿cómo era?
Sí, es correcto. A comienzos del año, en razón de esos incidentes que menciona, la justicia terminó procesando a algunos jugadores que intervinieron en esos incidentes y los procesó sin prisión, imputándoles el delito de riña. Eso, como usted bien indicó, significa que en relación a esos jugadores de fútbol, a esos profesionales del deporte, hay una causa abierta que está tramitando. En esa situación las personas permanecían en libertad. De hecho, la libertad consistía justamente en poder libremente moverse en el país, pero esa libertad se da, nosotros utilizamos el término en la jerga jurídica, bajo caución juratoria. Básicamente es bajo el compromiso de palabra de la persona que es objeto de proceso, de que va a permanecer a disposición de la justicia, de que va a concurrir cada vez que la justicia lo cite para la medida o la instancia o el acto que sea necesario, y además de eso va a permanecer siempre en el país y solo se va a ausentar si obtiene la autorización del juez de la causa. Estas condiciones están establecidas en un artículo del Código de Procedimiento Penal, que es el artículo 141, y que en definitiva son una carga personal para la persona que es objeto de proceso. Es decir, esa persona es la que debe cumplir con estas obligaciones, las asume, se responsabiliza por ellas, por eso se llama bajo caución juratoria, es decir, da su palabra de que las va a cumplir, y naturalmente que desde la sede judicial, en la persona del juez, se le informa claramente las condiciones en las cuales está asumiendo este compromiso. El jugador o la persona que sea objeto de proceso, en este caso es un jugador de fútbol, firma un acta una vez que se le han explicado el alcance de sus obligaciones, y entonces queda en esa condición, queda en ese estatus jurídico en la medida que dure el proceso. Esto fue incumplido, todos lo recordamos, por los jugadores de fútbol al retirarse del país, al viajar al exterior, sin pedir la autorización, y entonces no hubo más remedio para el caso de la jueza que incrementar, que aumentar, que hacer más gravosa la medida alternativa a la prisión que había impuesto en un principio. Y la medida alternativa es esa que usted ha descrito, es decir, que estas personas permanecieran en sus respectivos domicilios, esto es arresto domiciliario, durante el plazo de 10 días.
Doctor Oxandabarat, una pregunta a propósito de la medida original, la tomada por la justicia en el verano a raíz de la riña ocurrida en aquel clásico. ¿Cómo opera esa inhabilitación para ausentarse del país sin autorización judicial. ¿De qué manera se verifica? Por ejemplo, está la pregunta de si esta información es trasladada por la justicia a la Dirección de Migraciones y, por lo tanto, Migraciones controla en los puertos y en los aeropuertos. ¿Cómo es esto?
Bien, ustedes saben que ser procesado significa que respecto de una persona se inicia el juicio penal. Esa es la condición de procesado. Por lo tanto, lo primero hay que recordar que el principio de inocencia permanece intacto. Es decir, que uno está siendo objeto de un juicio en el cual se va a intentar demostrar fehacientemente que intervino en los hechos que le son imputados. En esa condición, estas personas estaban en libertad, pero, como decía, bajo caución juratoria. Es decir, habían jurado mantenerse atentos a los requerimientos de la justicia y no retirarse del país sin autorización. Esto se en el momento del procesamiento se comunica formalmente desde el juzgado al Ministerio del Interior la condición de procesados o de procesadas de estas personas. Esa comunicación es formal, se hace mediante un oficio, lleva la firma del juez o de una autoridad judicial que trabaja con el juez, y es toda la comunicación que el juzgado realiza. Es decir, no hay una comunicación, para responder concretamente a la pregunta que usted hace, una comunicación a una dependencia concreta, como podría ser Migraciones, ni hay lo que podría entenderse como un pedido expreso de cierre de fronteras.
Pero la pregunta concreta es, cuando este jugador llegó al aeropuerto de Carrasco, ¿no debió haber sido bloqueado allí? ¿No debió haber saltado allí en los controles migratorios que no podía salir sin la autorización judicial?
Nosotros desconocemos si cuando se comunica por parte de la jueza directamente al Ministerio del Interior el procesamiento de la persona bajo las condiciones establecidas en el artículo 141, por una cuestión administrativa interna, el Ministerio hace esa comunicación a, por ejemplo, los pasos de frontera. De todos modos, esto no tiene una importancia trascendente porque es una cuestión meramente instrumental. La obligación de permanecer a disposición de la justicia la tiene la persona que es objeto de proceso. Sobre esa persona pesa la obligación y sobre ninguna otra persona, ni organización, ni institución.
Entonces, sí, lo que usted está aclarando allí es que el Club Nacional de Fútbol no tiene nada que ver en esto, no era Nacional que tenía que ocuparse de verificar o no el asunto.
Por eso digo, pero esto no es por ese caso concreto, es porque en derecho penal cada uno de nosotros, ciudadanos comunes, que alguna vez tenemos que enfrentar a la justicia penal por la razón que sea, vamos a responder concretamente por nuestros propios actos, es decir, que hay una responsabilidad estrictamente personal. No existe otro tipo de responsabilidad a nivel penal.
Está bien, no, pero yo se lo preguntaba sobre todo teniendo en cuenta esta situación como ejemplo, como test para eventualidades vinculadas con, no sé, con personas involucradas en casos más complicados, más graves. Por lo visto, la persona procesada encuentra la forma de salir del país sin que nadie lo pare.
Bien, entiendo la pregunta. Usted recordará que en algunos casos de más gravedad, los jueces, concretamente, al emitir el auto de procesamiento, ordenan expresamente un cierre de fronteras. A veces pasa incluso cuando se tiene dudas de que en alguna familia, por una disidencia interna, uno de los padres se podría retirar con mi hijo, por poner un ejemplo. Y entonces se pide expresamente el cierre de fronteras, el juez lo acepta y el juez comunica expresamente al Ministerio del Interior que se realice un cierre de fronteras. En este caso, se hace esto que usted acaba de escuchar, lo usual es, si hay un procesamiento, como en el caso del que estamos hablando en principio, con la persona en libertad y con esta caución juratoria establecida en el artículo 141, lo único que se comunica es el estado, el estatus jurídico en que la persona está ingresando. Es decir, es un procesado que permanece en libertad con el compromiso establecido en ese artículo 141. Todo el peso, la obligación de cumplir ese compromiso, pesa expresamente sobre la persona objeto de proceso. Si la persona rompe ese compromiso, entonces se pone a sí mismo en una situación en la cual se va a hacer más gravosa la medida que pesa sobre ella. Y efectivamente, estos dos jugadores fueron objeto de una medida más gravosa consistente en el arresto domiciliario, es decir, en la permanencia de ambos por un periodo determinado de tiempo en sus propios domicilios. Tenemos nuevamente que, al parecer, porque todavía no hemos corroborado esto, se verá en la tarde de hoy, cuando concurra el despacho de la jueza, al parecer, este jugador ha vuelto a romper su compromiso y no permaneció en su domicilio particular durante el tiempo que le estipuló la justicia.
Oxana Barati, ¿qué características tenía la prisión domiciliaria que debía cumplir el jugador? ¿Era la 24 horas, debía estar en su domicilio?
Exactamente, sí.
Porque hay distintos tipos, ¿no?, de prisión domiciliaria. Digo, el periodo de tiempo puede variar y podía no encontrarse efectivamente en la casa cuando acudieran.
Exactamente, es decir, la orden que da el juez puede variar porque hay infinitas posibilidades en lo que disponen los jueces. En este caso, los jueces dispusieron un periodo concreto de 10 días de arresto de prisión domiciliaria, ¿no? O sea, durante esos 10 días la persona debía permanecer en su domicilio.
¿No se les permitiría entrenar, por ejemplo?
Claro, lógico, nada. Ni siquiera salir a la esquina a ver si cómo estaba el tiempo. No es esa la idea, justamente. La idea es, como les decía, una progresividad en las medidas que se le impone a la persona, porque no hay que olvidar que aquí no estamos hablando de un castigo, ¿verdad? Estas son medidas alternas a la medida en definitiva que podía haber pasado y que pasa en muchos procesamientos, que es la medida de la prisión. Hay procesamientos con y sin prisión. Los jueces emplean en muchos casos, cuando en realidad el delito no amerita una medida más severa, medidas alternas, es decir, que no sean directamente la de enviar a la persona procesada a prisión. Y justamente esto se discute mucho, ustedes lo saben, a nivel público y a nivel de la academia, el uso de las medidas alternativas a la prisión. Bueno, esta es una de las posibles medidas alternativas, que consiste en que la persona permanezca en su domicilio en las condiciones y durante el tiempo que el juez indique, que pueden ser variadas. En este caso la condición era clara, es decir, estas personas tenían que permanecer en sus domicilios durante 10 días. Y además la jueza, en la misma resolución que nosotros le hemos puesto a conocimiento público, establecía que iba a haber un estricto control de la OSLA, ¿verdad?, de la Oficina del Servicio de Libertad Asistida.
¿En qué consiste en general ese estricto control?
La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida es una oficina especializada en esto, ¿verdad?, en el contralor de la situación de las personas que son objeto de proceso con algunas medidas de esta naturaleza. Esta oficina es una dependencia del Ministerio del Interior que tiene esta tarea concreta y que lo que hace es justamente encargarse de realizar el contralor e informar a la justicia de que se está cumpliendo con lo que la justicia dispuso. Esto le fue advertido a la persona directamente, porque al momento de imponérsele la nueva medida, el juez hizo patente esto, lo puso expresamente en la resolución, por lo tanto las personas ya estaban en conocimiento de que iban a ser objeto de un contralor. Digo, todas estas cosas parecen obvias, pero tiene que quedar claro. Cuando el Estado impone a cualquier ciudadano medidas de cualquier naturaleza, pero especialmente medidas de rigor, como en este caso, que provienen del ámbito penal, el ciudadano debe ser debidamente informado del alcance de las mismas, de la situación por las cuales está en esas condiciones, etcétera. Y efectivamente en estos casos, lo puedo asegurar porque así le hice la consulta expresa a la jueza de la causa, se les transmitió en todas las ocasiones a esta persona concreta y a los demás jugadores desde el principio, cuando comenzaron los procedimientos, la condición en la que se encontraban, ¿verdad? O sea, los compromisos que asumían en relación a esa condición.
Para terminar, doctor Oxana Barati, usted decía, bueno, este caso, entre otras cosas, pone sobre la mesa la discusión a propósito de medidas alternativas a la prisión a la hora de un procesamiento, pero también pone en tela de juicio otro, no sé si llamarlo problema, pero otra característica del funcionamiento de la justicia en Uruguay. Los hechos de los que estamos hablando ocurrieron en el verano, en enero. Pregunta, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, ¿cómo un caso de riña puede implicar causa abierta por más de 7 meses? Porque estamos hablando de eso. Estos jugadores están todavía procesados, todavía son inocentes, no hay un fallo de primera instancia siquiera sobre ellos.
Es correcto. Dos respuestas para el oyente. La primera respuesta es, nuestro proceso penal tarda aproximadamente 1 año y 4 meses como promedio. En los casos de riña, la complejidad está dada justamente por el hecho de la pluriparticipación. No hay que olvidar que en el procedimiento hay muchas personas implicadas, hay muchos procesados, y además de eso muchas personas implicadas, testigos, numerosas situaciones, y entonces el mismo expediente alberga a la situación de todas esas personas en conjunto. Por lo tanto, cada trámite que se realiza con el expediente es, naturalmente, desde el punto de vista del trámite mismo, más complejo. Esa sería la respuesta, simplemente. Supongo que el escucha escucha quería hacernos notar el tema de la demora de los juicios en Uruguay, y yo le puedo responder claramente, y él lo puede comprobar simplemente haciendo clic en un sitio de internet, que en general los procesos penales no demoran mucho menos que en Uruguay. Es decir, Uruguay está en un promedio de duración del proceso penal. Lo que sí necesariamente hay que cambiar, y afortunadamente hacia eso va el Parlamento, es el sistema del proceso penal, y pasarlo del actual sistema inquisitorio, donde la figura del juez es prominente durante la investigación, al sistema acusatorio, que es un sistema más moderno, donde aparece la figura del fiscal. Y en eso estamos. Justamente el Parlamento decía hace muy poco tiempo, la comisión correspondiente del Parlamento aprobó el nuevo proyecto que supongo yo en breve se hará ley.
Mientras sigan procesados, sigue vigente esa prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Exactamente. Sí, no hay que olvidar que una vez que uno es procesado bajo caución curatoria, eso dura durante todo el procedimiento y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.
Doctor Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Gusto.